Citadini, Natalia Maderna, Karina Pérez Pintos en la radio pública.
Buenas tardes a todos, ¿cómo están?
¿Cómo va?
Bien, bien, todo bien, por favor.
Bueno, vos venís trabajando hace mucho en relación con esto, pero siento que los libros fueron quizás los que hicieron generaron una explosión, lo cual es saludable, ¿no? Digamos, una explosión de discusiones alrededor de la comida que hasta ese momento, no digo que no se habían dado, incluso probablemente hubieras protagonizado alguna otra, pero que se extendió a redes sociales y a medios de comunicación, pero arrancó con los libros, ¿no?
Sí, yo creo que es un tema que hoy en día no deja a nadie afuera. Yo me parece que no hay nadie que esté ajeno a la preocupación, a las inquietudes sobre qué comer, qué es lo que está pasando. La comida se volvió en los últimos años un factor de muerte más grande que el cigarrillo. Y eso es abrumador, ¿no? Y eso es porque nosotros estamos cambiando nuestra alimentación de una manera cada vez más radical a medida que nos adentramos en el consumo de comestibles que nos ofrecen las marcas y vamos abandonando eso que decían ustedes, la cocina de las abuelas, la cocina, la comida hecha con ingredientes. Y ahí, en eso tan básico que es hoy en día una denuncia, inclusive, de la Organización Mundial de la Salud, que cuando explora nuestra región dice, ¿qué es lo que está pasando con la comida en Latinoamérica? ¿Por qué las personas se están enfermando de cosas que antes no? Bueno, están adoptando una cultura alimentaria que está desplazando la comida de verdad por productos. Entonces, todas esas cosas están. Yo lo que hice con mis libros es mostrar la evidencia que existe hoy en día y poner en la esfera pública las discusiones que lamentablemente se terminan dando en lugares en donde las personas no accedemos. Claro. Nosotros no sabemos que, o sea, hay un debate internacional enorme sobre el azúcar y los daños que produce. Claro. Provoca daños tipo estragos. Ahora, vos vas a agarrar un paquete de galletitas en la góndola argentina y no tenés derecho a saber cuánto azúcar tienen.
Claro.
Y eso es un horror, porque vos entonces, ¿cuál es tu capacidad de comer bien o de saber qué es lo que estás comiendo? Porque obvio, todos tienen derecho a comer lo que se te canta, ahora tenés que saber primero para comer lo que se te canta.
Bueno, la etiqueta en un paquete, la que describe...
Aprender a leerla, ¿no?
Bueno, también. Es un cruce entre el marketing y las obligaciones legales, sí. Descomunal, ¿no?
Sí, bueno, está hecho para que vos creas en la publicidad. El frente de paquete es una publicidad, claro. Nosotros lo tomamos como si fuera información. Vos vas y ves unas galletitas y decís, ah, galletas integrales, me las voy a llevar. Y en realidad la respuesta que es a la inquietud que te puede surgir de cuán saludables son, está en la lista de ingredientes. Pero todo está tramado para que vos no des vuelta el paquete, si lo das vuelta para que tengas que hacer un esfuerzo enorme en leerlo, para que te quedes afuera de un montón de ingredientes que están nombrados en siglas y números. Entonces, ¿para qué confíes? ¿Y confíes en quién? En una marca que quiere que venderte. Es una locura a donde sí. Hemos llegado. Y lo peor de todo es que hoy en día vos decís, ¿cuántos nutricionistas participan en el hacer de esos productos? Ninguno. Esos productos están hechos por ingenieros, por técnicos, que buscan cómo generar diversidad y variedad siempre con los mismos ingredientes que son los que cuenta la industria. Entonces vos estás todo el tiempo comiendo harina, azúcar, aceite, derivados de la industria láctea y un montón de aditivos que hace que vos creas que eso son cosas distintas.
Sí, es fuerte esto y además ahí hay un concepto que vos mencionaste que me resulta interesante porque además no se circunscribe al tema de la comida, pero el tema de la comida muchas veces por supuesto que es fatal, ¿no? Que es el asunto de considerar a todo el mundo como consumidor y no como sujeto de derecho.
Exacto.
Como cliente o como usuario, como consumidor y no como objeto de derecho. Esto te pasa con la comunicación, ¿no? Se los trata a las personas como consumidores, pero con la comida ni hablar que te pasa eso, ¿no? Entonces estás en el medio del mercado como si no tuviéramos el derecho a recibir una alimentación adecuada.
Totalmente, y aparece después entonces este universo de expertos que te dice, bueno, no, en realidad necesitas recurrir a un experto para que te descifre eso y te diga qué es lo que tenés que comer. Y eso, si nos lo ponemos a pensar, es bizarro, porque tenemos que delegar un acto que hacemos 4 veces al día y que vamos a durante toda nuestra vida y que le vamos a enseñar a hacer a nuestros hijos y con los que vamos a compartir con amigos en personas como tituladas para descifrarte de qué se tratan esas cosas. O dedicado un montón de tiempo en estudiarlas. Para eso cada vez hay más, hay cada vez más recursos en nuestra región que están destinados a hacer las cosas un poco más fáciles y hacer que esa información llegue y que no nos veamos tan atravesados por mensajes engañosos. Por ejemplo, poner rotulados frontales que te digan cuánto azúcar tiene que algo tiene mucho azúcar, que algo tiene mucha sal, que algo tiene muchas grasas agregadas. Esos sellos que están en Uruguay, en Perú, en Chile, los podríamos tener perfectamente. Límite a las publicidades. Esta cosa de que la publicidad te puede decir lo que quiera, y sí, obviamente, así como pregna en los niños, y hasta los 12 años las mismas marcas saben que los niños no son capaces de discernir qué es una publicidad y qué no es, y por eso a los que más atacan es a los más chiquitos, porque una vez que los agarran nos sienten clientes para toda la vida, pero también a los adultos los requete contra funciona la publicidad. Yo, o sea, vos te dicen que un yogurcito va a ayudar a que tu hijo sea más inteligente, y por la duda se lo comprás.
Soledad, Karina Pérez Pinto te saluda, ¿qué tal?
Hola, Karina.
Bien, la consulta es, ¿cómo comemos los argentinos? ¿Pensás que están cambiando los hábitos de alimentación en nuestro país, que siempre se caracterizó que comíamos mucha carne principalmente, mucha harina, mucho hidrato? ¿Pensás que con el paso del tiempo y de que uno pueda acceder a libros, por ejemplo, como el tuyo, la gente está cambiando los hábitos y tiene hábitos más saludables y se da cuenta qué cosa le hace bien, qué alimento le hace bien, qué no?
Mira, hay un gran despertar de hacia esta avidez por estar informado y por volver a recuperar la autonomía alimentaria de un sector de la población que puede darse el lujo de acceder a la información. Me parece que ese es el principal lujo hoy en día y lo más esquivo que tenemos. Entonces, si tenés el tiempo, tenés la predisposición, pudiste hacerte el espacio, hay un segmento que sí. Pero la verdad es que lo que muestran la evidencia, lo que muestran los estudios, tanto de las encuestas de consumo de hogares como los estudios que hace la Organización Panamericana de la Salud sobre nuestro país, muestra que nosotros estamos comiendo cada vez peor como sociedad, que comemos cada vez más, por ejemplo, que hay niños que el 68% de las bebidas que toman son jugos azucarados, no toman agua, o jugos con edulcorantes, que es lo mismo y es un horror. Después nosotros estamos comiendo el consumo de ultraprocesados, que son estos productos hechos siempre con lo mismo y disfrazados con aditivos de cosas que no son, ha ido creciendo en un 151% en nuestro país en los últimos 10 años, y todo va en aumento. Y cuando vos estás comiendo, no sé, más galletitas, estás comiendo menos de otras cosas, de frutas, de verduras, de esas cosas que también muestran estas encuestas, que nosotros vamos bajando en su producción y en su consumo. Entonces, el panorama, la verdad, es que es desolador, si lo pensamos, porque todo esto está traducido en, somos un país con récord de diabetes en la región, por ejemplo, récord, o sea, somos uno de los países, son los tres países que más diabetes tiene, diabetes adquirida, es una diabetes que podríamos no tener si comiéramos bien, es una cosa, nada, terrible, y afectando cada vez a personas de menor edad, afecta hoy en día a niños, entonces estamos criando en base a esta alimentación que está como totalmente fuera de control, porque estamos sueltos a la aparente libertad del mercado, estamos creando unas generaciones a futuro muy enfermas por esta dieta.
Soledad, ¿cómo influye la alimentación para prevenir enfermedades como puede ser el cáncer? El cáncer es una enfermedad que cada vez uno, no sé, se ve más casos, ¿no? Sí. ¿Cómo influye lo que uno come para prevenir esta clase de enfermedades?
Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que un tercio de los cánceres que existen tienen que ver directamente con la alimentación. Y esto es como con esas cosas que comemos, que son esos productos ultraprocesados. ¿Cuánto? Hay un estudio que se hizo muy interesante en Francia hace 2 años sobre cómo al medida que aumentan los ultraprocesados, aumentan las posibilidades de tener cáncer de las personas. También, por supuesto, una dieta carente de frutas y verduras aumenta las posibilidades de tener cáncer. Obviamente, cuando uno habla de cáncer, habla de un montón de tipos diferentes, y cada patrón alimentario que se adopta despierta como la posibilidad y la incidencia de distintos tipos. Pero es cierto que teniendo una alimentación hecha en base a alimentos frescos, basado con mucha presencia de plantas y de productos de estación y demás, las personas son más saludables. Eso lo muestran todos los estudios. Lo que pasa es que lo que nos falta es acceder a esa información y silenciar lo otro que te está prometiendo salud. Porque vos, cuando vas al supermercado, ¿qué te promete salud? Los cereales de desayuno, los yogures, los jugos, todo eso te está diciendo, acá tenés las vitaminas, acá tenés nutrientes. Y es mentira. Hoy en día está toda la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, empapelada con un jugo que es absolutamente azucarado, un concentrado. De jugo, y dice, llegó la fruta del verano.
Y está en un envoltorio de plástico. Y está en un envoltorio. ¿Y sabes qué me parece lo peor? Hola, Soledad, ¿cómo estás? Natalia Maderna te saluda.
Hola.
¿Sabes lo que me parece lo peor y más peligroso? Pobre Topa igual, ¿no? Pero está, está Topa. Que digo, tiene un acercamiento con la comunidad de niñas y niños y niñes, que también es bastante peligroso, ¿no? Porque igual, ahí está el gancho, ¿no? De la publicidad.
Pobre nada. Yo creo que hoy en día, como están las estadísticas de salud y con lo que está pasando con la alimentación en nuestro país, todas las personas que tienen un espacio y más si estás trabajando para las niñas, tienes que estar doblemente responsable y no puedes ponerte a vender cualquier cosa.
Total.
A mí las personas que venden utilizando su fama, utilizando su título, utilizando su espacio de poder, las porquerías que les venden a la sociedad, me parece que hoy en día no pueden pasar de esa parte.
Totalmente.
Continuar haciendo ese tipo de cosas. Están haciendo mucho daño, muchísimo.
Y más
daño.
Por la responsabilidad que tienen, ¿no? Totalmente.
Una persona que se gane el corazón de los niños no debería venderles nada, nada. Porque cualquier cosa que les venda está utilizando ese amor que les dan los niños, que tienen la absoluta apertura al amor como algo inocente, como algo desinteresado, lo está utilizando para gatillar ese deseo después de tener el producto que esa persona que tiene su amor les ofrece. Entonces me parece que hay una perversión ahí que si no se dio cuenta, ojalá alguien lo haga darte cuenta.
Ojalá alguien se lo diga. Estamos hablando con Soledad Barruti, ella es periodista, autora de los libros Mal Comidos y Mala Leche. Soledad, nosotros hacemos mucho hincapié en la importancia que tiene, por ejemplo, la implementación de la educación sexual integral en los colegios para que de esa manera contemos con información. Yo te escucho hablar y te escucho hablar mucho y te he leído también y te sigo en las redes también. Y digo, ¿cómo hacemos? ¿Cuál sería el paralelismo con la educación sexual integral para que aprendamos también en la alimentación? Y vos lo decías recién, digo, no tenemos ni la conciencia ni tampoco el derecho, porque no tenemos la información para leer lo que tiene que ver con las etiquetas. ¿Qué nos falta? ¿Educación en las escuelas? ¿Cómo hacemos para educarnos alimentariamente hablando?
Lo primero que falta es regulación, eso viene antes que cualquier educación, eso todos los países que hicieron estudios lo muestran muy claramente. Vos podés educar mucho a las personas, pero si no hay regulación, estás viviendo como una situación muy desigual y es un medio un sálvese quien pueda. La regulación hace que la información sea accesible para todos. Y luego, la comida tiene que ingresar en todos los niveles, porque educar solamente a los niños en la buena alimentación hace que muchas veces lleguen a sus casas y que en las casas no sepan de qué les están hablando. Entonces hay programas re lindos en las escuelas de con huerta, con cocina, y qué sé yo, llega a la casa y en la casa la mamá lo espera con el postrecito y ese nene no tiene la oportunidad de corregir eso, ¿no? Entonces tiene que ser para mí una educación diseñada desde el Ministerio de Salud, diseñada también en conjunto con el Ministerio de Educación y diseñada desde Cultura. Todo eso junto podría tener una incidencia enorme. Pues imagínate todo lo que se puede enseñar de matemática, biología, historia, geografía, hablando de comida, de todo. Es
decir, sí, toda la comunidad, todas las comunidades, transversalmente.
Es transversal a todo y lo que hace, lo que devuelve el valor, porque estamos hablando, no sé, por ejemplo, escuelas agrarias en nuestro país que están comiendo productos empaquetados y que no hablan de alimentación. Son escuelas agrarias. Entonces hay que empezar a pensar, hay que tomar a la alimentación con la importancia que tiene, que es una importancia fundacional de apego al territorio, de apego a las raíces, de apego a la cultura y de salud. No tenemos mucho más que sea tan movilizante. Y estamos perdiendo esa oportunidad, ¿no? Porque hablamos de alimentación y cuando aparecen los cuadernillos educativos alimentarios, siempre están diseñados por empresas. Entonces, en nuestro país, el programa nutricional más grande que existe en nuestro país, que alcanza 650 escuelas, está diseñado por la empresa de gaseosa más grande del mundo. Entonces, ¿qué programa es ese? ¿No? Eso es algo que tiene que tomar el Estado. Ojalá este gobierno, dentro del plan alimentario, pueda darse cuenta que tiene que cambiar varias cosas y entre ellas incorporar fuerte la educación.
Una última, digo, hablamos un rato largo de esto, las polémicas alrededor de tus propuestas o tus críticas me parecen menos interesantes que las propuestas en sí, ¿no? Como siempre sucede, generalmente tienen más difusión las polémicas que las propuestas.
Sí.
Pasa. Pero digo, sé que ha habido ahí un intercambio legal con la Sociedad Argentina de Nutrición.
Sí. Lo que pasa es que ahí, mira, a mí me parece que es súper importante que se empiecen a develar. Vos hablas como periodista con la Sociedad Argentina de Nutrición y parece que remite como de una seriedad, una importancia y un espacio científico que nos va a venir a decir algo que va a realmente tener incidencia uh-huh. sobre nuestra salud, muchas veces sobre las políticas públicas. Ahora, ¿qué es la Sociedad Argentina de Nutrición? Es un espacio, es una organización civil que recibe dinero de muchísimas empresas, que tiene acuerdos con muchísimas marcas y que ha participado en programas con marcas que van totalmente a contramano de lo que son nuestras necesidades de políticas públicas, de lo que son nuestras necesidades de regulación publicitaria, de roturado frontal. Entonces, obviamente, a la presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, a Mónica Katz, le cae muy mal que yo muestre estas cosas, que comunique estas cosas y que la sociedad se entere de estas cosas. Porque en la medida en la que la sociedad se entere de estas cosas, dejan de legitimar esos espacios que han diseñado su poder y han diseñado su capacidad de influencia en base al secretismo y en base a la no información. Yo pongo Sociedad Argentina de Antropología y nadie sabe qué estoy haciendo claro. en el fondo adentro, ¿no? Claro. Parece que fuese muy serio. Bueno, en realidad lo que hay que empezar a hacer es sacudir estos espacios de legitimidad que no hacen más que perpetuar nuestros problemas de lobby, de tráfico de influencias y de corrupción que tenemos tan enquistado que nuestro país es en la región el único hasta ahora que no ha tenido un debate serio sobre estos temas. Todos los países lo están teniendo. México está esta semana como de nada, legislando y viendo qué va a pasar. Brasil, todos los países están discutiendo. Nosotros no. ¿Por qué? Porque tenemos a la Sociedad Argentina de Nutrición, entre otros actores también de la sociedad civil, impidiendo cualquier tipo de toma de decisión y trabajando no para las personas, sino para las marcas.
Soledad, gracias. Y bueno, por supuesto, seguimos charlando. Siempre interesante conversar contigo.
Muchas gracias. Que tengan un lindo día.
Un beso. Soledad Barruti, periodista, autora de los libros Mal Comidos, Mala Leche.